Buenas noches, amados hermanos, ¿cómo están? Qué bendición, ¿no? Qué bendición, la alabanza, la adoración. Y las preguntas también, ¿verdad? Están tan difíciles y ni yo las puedo contestar. Pero gloria al Señor. Seguimos adelante, seguimos con nuestro estudio de Isaías. Bienvenidos. Vamos a dar tiempo para que se vayan uniendo los hermanos. Ahí está el pastor Efraín González de Orizaba, Veracruz. Muy buenas tardes, amado hermano. Dios lo bendiga, pastor. Está mi hermana Ana Villanueva también, creo que acaba de entrar. No los veo todos, pero ya veo que hay cinco. Dios les bendiga. Bendiciones. Porque unos anuncios antes de comenzar el estudio. El sábado tenemos oración a las 8 de la mañana y va a ser en persona. Lo hemos estado haciendo a través de Zoom, pero vamos a hacerlo de ahora en adelante en persona en la iglesia. Así que a las 8 de la mañana en la iglesia nos reuniremos para orar por las necesidades de la iglesia. Otro anuncio es que el sábado a las 6 de la tarde va a ser el servicio en memoria de nuestro hermano Matt. Entonces ahí nos vemos el sábado a las 6 p.m. Dios me lo bendiga. Ahí está Stanley. Dios te bendiga, Stanislao. Vamos a comenzar. Le pido que por favor abra su Biblia en Isaías capítulo 8. Espero que se escuche bien. Apagamos el aire acondicionado, así que ya se va a poner a poquito caliente, ratito, si me ven sudar, ya saben por qué, porque el aire hace mucho ruido y no se oye bien. Así es que le pido, por favor, que vaya a Isaías capítulo 8, Isaías 8, y vamos a orar. Padre Santo, Señor, te damos gracias por lo bueno que tú eres, Señor, por permitirnos una vez más estar aquí, Señor, por permitirme, Señor, preparar este estudio, Señor, Padre, el alimento de tu palabra, el alimento espiritual para cada uno de nosotros, Señor. Te ruego, Dios, que me guíes en esta tarde. Espíritu Santo, me uses para hablarnos en esta noche, Señor, qué es lo que tú quieres decirnos, Señor, a través de esta enseñanza de hoy, de Isaías capítulo 8, Señor. Ponemos todo en tus manos, Señor. Te damos gracias por todas tus bendiciones, Señor. Te rogamos, Señor, por las necesidades, Señor, de todos mis hermanos que nos están sintonizando en este momento, Señor, que tú, Padre, les llenes de bendiciones, Señor, y que tú suplas sus necesidades, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús, pero lo dice, amén. 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 Así que Isaías capítulo 8 se titula, sea Jehová nuestro temor. Sea Jehová nuestro temor, el tema central. La semana pasada vimos y mencionaba el hermano Eben de que Acaz puso su confianza en el rey de Asiria en vez de poner su confianza en Dios. A pesar de que Dios le habló a él directamente, imagínense, qué privilegio es oír la voz de Dios audiblemente con nuestros oídos. ¿Qué no daríamos nosotros por escuchar la voz de Dios, por oír a Dios audiblemente hablándonos a nosotros? Muchas veces el Señor nos habla a nuestro corazón, ¿verdad? Nosotros sentimos en el corazón que el Señor nos dice algo. Muchas veces también nosotros vemos que el Señor nos habla a través de su palabra. Estamos leyendo la palabra de Dios y en eso unas palabras resaltan, saltan de la hoja, ¿no? Y tocan nuestro corazón. También cuando escuchamos un mensaje, el Señor nos habla también. Oímos algo del mensaje que nos toca y nosotros sentimos que eso es para nosotros, ¿no? Pero Acaz oyó la voz directa de Dios y no quiso obedecer. El Señor le dijo que pidiera señal y él no quiso pedir señal, diciendo que no, él no quería tentar a Dios. Proverbios 29, 25 dice así: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. El temor del hombre pondrá lazo, o sea, lo atrapa uno, ¿verdad? Lo esclaviza uno. Pero mas el que confía en Jehová será exaltado. Acá tenía el temor del rey de Israel y el rey de Asiria que venía contra él, ¿no? Él tenía el temor de hombre. Y él puso su confianza en el hombre también, puso la confianza en el rey de Asiria, que le ayudara, ¿no? Que le viniera a ayudar. Y esa fue la caída de él. El tema central, como dije anteriormente, de este capítulo es el temor de Jehová. Y el título es Sea Jehová nuestro temor. Ahora que comenzamos el capítulo 8, desde el capítulo 8 hasta el capítulo 13, es una serie, es como todo un discurso, ¿verdad? Como todo un mensaje, todo un sermón. Y el enfoque de que vamos a ver aquí más grande es la gran destrucción que vendrá sobre Israel. Y el gran disturbio que esto que va a causar a Judá a través del rey de Asiria. Y todo por el pecado del pueblo, todo por el pecado, la desobediencia de Israel y la desobediencia de Judá también. Pero también veremos en estos siguientes capítulos que hubo esperanza, que va a haber esperanza, ¿no? Va a haber consuelo para aquellos que temen a Jehová en estos tiempos de tiniebla. Exactamente, hermanos, como estamos ahorita, estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos de tinieblas. Está horrible la cosa, pero si nosotros tememos al Señor, entonces la esperanza sigue, el consuelo sigue para nosotros. Ellos tenían la esperanza de la primera venida del Mesías, que todavía esperan los judíos que el Mesías venga. El Mesías ya vino. Nosotros la esperanza es que Él va a regresar por su iglesia, nos va a llevar y va a venir a su segunda venida y va a establecer su reino aquí en la tierra y va a reinar aquí con nosotros en la tierra. Así que sea Jehová nuestro temor. Vamos a comenzar el capítulo 8 y la primera parte del capítulo 8 es del versículo 1 al 4 y aquí vamos a ver la profecía de la destrucción de los reinos estos que se habían unido, del reino de Israel y de Siria que se habían unido en contra de Judá. Vamos a ver la profecía de la destrucción de ellos. Vamos al versículo 1. Y dice así: Me dijo Jehová, toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles tocante a Maher Salal Hasbaz. Qué difícil es decir ese nombre, ¿no? Maher Salal Hasbaz. Entonces, Jehová aquí le da dos instrucciones a Isaías antes de comenzar a escribir esta profecía. Le dice que tome una tabla grande, dice aquí esta versión. Y otra es que escriba en ella caracteres legibles. Una tabla grande, dice aquí, ¿no? En la versión de King James, en inglés usa la palabra roll, que es un pergamino, ¿no? En vez de tabla. La versión Reina Valera antigua usa algo similar, usa la palabra volumen, que es como, digamos, un libro en blanco, ¿no? Esa es la palabra. Pero en el original, en el hebreo, usa una palabra que quiere decir tabla, una tabla de madera. Y el mismo sustantivo es usado también para espejos. Ya voy a explicar un poquito más acerca de esto, del espejo y de esta tabla. Las profecías usualmente, hermanos, se escribían en pergamino. Entonces el pergamino era un rollo que se abría y se leía en alta voz públicamente. Pero para mensajes más personales, más privados y menos permanentes se usaban tablas. Eran tablas que las embarraban con cera, ¿no? Para escribir en ellas. Es como esos pizarrones que usaban nosotros, esos blancos, pizarrones blancos con ese, no es Sharpie, pero ¿verdad? Ese que se borra, es algo así. Y eso que nosotros también ponemos, por ejemplo, ponemos la lista de los comprados, ¿no? Y la ponemos en un lugar donde nosotros podemos verla cuando pasamos. Ahí, por ejemplo, la refrigeradora, ¿no? Tal vez algo así en la refrigeradora con unos apuntes. Entonces le dice que use una tabla grande porque va a ser puesta en un lugar donde todos la van a ver, ¿no? Todos van, va a ser como recordatorio para todos. Es como ese espejo, como un espejo en el pasillo que uno pasa en el espejo y uno se chequea antes de salir, ¿no? Para no salir todo despeinado, ¿no? Algo así, como un espejo que tuviéramos aquí que lo vemos antes de salir. Algo así tenía que estar esta tabla con esta escritura ahí. Entonces, la segunda instrucción es que se escriba con caracteres legibles. El original usa la palabra en inglés usa with pen of man, o sea, con lapicero de hombre. Dice, como un pluma de hombre. O sea, que con una letra no lujosa, que con esa letra lujosa que solían escribir los escribas, ¿no? No con esa clase de letra, sino con una letra que pudiera entenderlo hasta el menos estudiado. Digamos como, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿cómo se llama? Caligrafía. Bien bonita esa letra. Esa letra es bien bonita, pero a veces es difícil de entenderlo, ¿verdad? Y uno que no ha estudiado muy bien, ¿verdad? Lo ve así como hasta en chino, ¿verdad? Pero en cambio una letra de molde, ¿verdad?, es más fácil de entender, ¿verdad?, para nosotros. Entonces le dice que lo escriba en una letra fácil de entender para todos. Entonces el mensaje es para el pueblo general. Tenía que estar como mostrador en un lugar donde todos lo podían ver y tenía que ser escrito con estilo común, fácil de entender. Y lo que va a escribir es acerca o tocante a esta palabra que usa aquí, Maher Salal Hasbaz. Maher Salal Hasbaz. Lo que quiere decir es, el despojo se apresura, la presa se precipita. Es lo que quieren decir esas tres palabras, ¿no? Dice mucho, ¿no?, más esas tres palabras, ¿no? Versículo 2. Y junté conmigo por testigos fieles al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Berequía. Entonces esta profecía va a ser confirmada por dos sacerdotes, por dos personas, ¿verdad?, por dos testigos. Entonces, hermanos, esto es, quiere decir que esto es serio. Esto es serio porque Israel ha pecado y viene el juicio contra ellos. Versículo 3. Mira lo que dice aquí. Y me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo, y me dijo Jehová, ponle por nombre Maher Salal Hasbaz. Llegarse a una mujer, ¿verdad?, quiere decir tener relaciones íntimas con ella. Como cuando Abraham se llegó a Agar, y Agar concibió y dio a luz a Ismael. Ahora dice aquí que se llegó a la profetisa. No quiere decir que fue a agarrarse una cualquiera profetisa por ahí, ¿no? A una profetisa y se llegó a ella. No cometió adulterio Isaías aquí, sino que se refiere a la mujer del profeta, a su mujer. O sea, la profetisa se le llama porque ella es la esposa del profeta. Es como en denominaciones donde a la esposa del pastor le dicen pastora, ¿no? Aunque ella no es pastora, en verdad, pero le dicen pastora porque es la esposa del pastor. Entonces ella, ya sea que ella profetizaba o no, su título era la profetisa, por ser pastora, por ser esposa del profeta. Entonces, pero algunos comentan, hermanos, que ella en realidad, ella dio a luz profecía, porque ella dio a luz a tres hijos, y esos tres hijos fueron hijos de profecía. Cada nombre de ellos significa, ¿verdad?, fue dado por la profecía, y lo hemos visto, lo vamos a tocar un poquito más ahorita. Entonces le dice Jehová que llame a este tercer hijo, a este hijo Maher Salal Hasbaz. El despojo se apresura, la presa se precipita. Ahora, versículo 4. Porque antes que el niño sepa decir, aquí viene la profecía, padre mío y madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Por eso es que se llama el despojo se apresura, la presa se precipita. ¿Por qué? Porque este niño, antes de que este niño pueda decir padre mío y madre mía, será quitada la riqueza de Damasco, o sea, del rey de Siria, y los despojos de Samaria, que es el rey de Israel, porque ahí en Samaria es donde tenía la capital, el reino del norte. Entonces este hijo, este tercer hijo de Isaías, ¿se acuerdan que el primero se llamaba Sear Hasub? No espero que se acuerde ese nombre, pero es Sear Sakub y Si quiero que se acuerde lo que significa. Un remanente volverá. Recuerda, lo vimos la semana pasada. El segundo hijo, hijo de profecía también, su nombre es Emmanuel, Dios con nosotros. Y es la profecía del nacimiento del Mesías. Si recuerda, la cual tenía cumplimiento cercano y cumplimiento lejano. El cumplimiento cercano era de que cuando este niño él pudiera distinguir o desechar lo malo y escoger lo bueno, antes de esa edad, la edad de la responsabilidad, que entonces es cuando iba a pasar, iba a ser despojada esta nación de Israel y la nación de Damasco. El cumplimiento, perdón, la nación de Siria, el cumplimiento lejano es, bueno, es el nacimiento del Mesías, ¿no? Que pasa unos 700 años después. Entonces, él tiene ahorita dos hijos. Tiene a Sear, Jasub y a Emmanuelito. Y Emmanuelito ya se va acercando a la edad de la responsabilidad. Él ya se va acercando, no ha pasado todavía, pero él ya se va acercando a esa edad donde puede distinguir él entre lo malo, elegir lo bueno y desechar lo malo. Entonces, aquí viene el tercer hijo. Y dice que cuando él pueda decir papi y mami, que entonces Israel va a ser despojado y también Siria. Bueno, en español dice padre mío, ¿verdad? Pero en el original dice, la palabra es Abi. Creo que lo puse ahí en la pantalla, ¿no? Padre mío, en el original es Abi, casi como Abba Padre, ¿no? Tal vez a un niño le tome muchos años decir padre mío, ¿no? Decirlo de esa forma, padre mío en español. Pero en contexto, la palabra que este niño iba a aprender a decir como padre mío era Abi. Muy fácil, ¿no? Muy fácil de decir esa palabra para un niño. La otra palabra era madre mía, ¿no? Y la palabra en hebreo es wa-imi o wa-wami, no sé cómo se dirá. Wami se oye casi un poquito como mami, ¿no? Entonces, digamos que, bueno, son 9 meses de embarazo, ¿no? Así va a concebir la profetisa. 9 meses de embarazo. Y le damos un año, 2 años máximo para que este niño pueda decir Abi y Mami, ¿no? Entonces, eso va a pasar. Y eso nos da más o menos un periodo de unos 2 a 3 años máximo de que va a suceder esta profecía. Entonces, este es el periodo. La vez pasada era más o menos unos 12 años, que es la edad cuando Emmanuel iba a tener la edad de poder distinguir entre lo malo y lo bueno. Entonces ya han pasado algunos años y se va acercando, ya vamos como quizás por el noveno año, 10, 11, faltan unos 3 años más cuando va a pasar esto. Pero imagínense, qué bueno que no fue cuando el niño pudiera decir su nombre, ¿no? Porque imagínense cómo, Majer Sabah Hasbaz, ¿no? Más fácil decir Abi, Mami, que Majer Sabah Hasbaz, porque si no, para el tiempo que él aprenda a decir ese nombre, ya han tomado a Judá, ¿no? Ahora vamos a pasar a la segunda parte de este capítulo, que es del versículo 5 al 8. Vamos a leer esa parte. Y aquí está la aflicción que va a traer el rey de Asiria sobre Israel y sobre Judá. Dice así el versículo 5. Otra vez volvió Jehová a hablarme diciendo, por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, que corren mansamente, y se regocijó con Resín y con el hijo de Remalías. Recordemos que Resín es el rey de Siria. Y el hijo de Remalías es el Pekas, ¿no? Peca, el rey de Israel. 7. He aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos impetuosas y muchas. Esto es el rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas, versículo 8, y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante, y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas, llenará la anchura de tu tierra, oh Emmanuel. Ahora Jehová usa el ejemplo entre los ríos mansos de Israel y los ríos impetuosos de Asiria. Asiria tenía o tiene el río Tigres y el río Éufrates. Entonces, para esto lo hace Jehová para ilustrar este punto. No les gusta lo que les he dado, siguen desechando lo que les he dado, entonces les daré algo diferente y no les va a gustar lo que les voy a dar. Hermanos, qué feo es cuando los hijos no agradecen lo que uno hace por ellos, lo que uno les da, ¿no? Qué difícil es, y que sean mal agradecidos, ¿no? Que ellos no, que no aprecien lo que ellos tienen. También como los empleados en las compañías que son mal agradecidos, que no aprecian el trabajo que tienen y no aprecian, ¿verdad?, al patrón, ¿no? Y a ellos ven como que la grama es más verde en otras compañías y ahí andan viendo y buscando para otros lugares. Yo los casi 27 años que tengo en la compañía, he visto mucha gente que yo sé, mucha gente talentosa que para este tiempo, si ellos se hubieran quedado, si hubieran sido pacientes, ellos ahorita fueran gerentes o ejecutivos de la compañía, pero no pudieron esperar. Ellos siempre andaban buscando para dónde agarrar, no estaban contentos con lo que tenían y fueron y se fueron por otro lugar. Y he oído que andan de una compañía a otra y a otra, ¿no? ¿Qué les costaba esperar, ¿no? En vez de ir buscando mejores pastos en otros lugares. He visto también hombres que no están contentos con lo que ellos tienen, más que todo no están contentos con la esposa que Dios le ha dado, ¿no? Y andan buscando, según ellos, alguna mejor, ¿no? Y vienen ellos y se lamentan después, ¿no? Porque no están agradecidos con lo que el Señor les ha dado. Nosotros debemos tener cuidado a no desechar lo que Dios nos ha dado a nosotros y a valorar lo que Él nos ha dado, las bendiciones que Dios nos ha dado, por un muy humilde que sea lo que tengamos, lo que el Señor nos haya dado, ¿no? El trabajo, todo. Hay que estar agradecidos con Él. Ahora, vamos a repetir el versículo 8, porque otra vez aquí menciona a Judá y dice así: y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas llenará la anchura de tu tierra, oh Emmanuel. Dice que, mire, Israel va a quedar completamente inundado, pero Judá va a quedar hasta la garganta. Dice, uno se mete a la piscina, la piscina aquí me llega el agua, ¿no? Aunque no pueda nadar, mientras el agua me llega hasta aquí, yo estoy bien, ¿no? Pero si es demasiado honda, me ahogo, ¿no? Entonces, Judá tiene esa esperanza, no por su propio mérito, hermanos, no porque ellos sean cosas bonitas, sino porque la tierra es de Emmanuel. La tierra es de Emmanuel, también de Judá saldría el Mesías. Entonces ellos, por eso, ellos pueden seguir adelante. Ellos van a sufrir destrucción, pero no van a ser completamente desolados como van a ser los el pueblo de Israel, que completamente pierden su linaje. Vamos a pasar a la tercera parte y la última parte de este capítulo, que es palabras de ánimo para Judá y cómo ellos deben de prepararse para esta ola que va a venir, este ataque que va a venir, esta invasión, esta inundación que viene desde Asiria sobre ellos. Versículo 9 dice así: reuníos pueblos y seréis quebrantados. Oíd todos los que sois de lejanas tierras, ceñíos y seréis quebrantados. Disponeos y seréis quebrantados. Tomad consejo y será anulado. Proferid palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros. ¿Quién está hablando aquí? Con Dios está con nosotros. Aquí la advertencia es tanto a Israel y Siria, porque Israel y Siria se han unido, se han confederado en contra de Judá. Es para ellos, pero también es para los de las tierras lejanas, para los demás, las otras naciones, y la advertencia es que no van a poder contra ellos, porque Jehová está con ellos, porque esta es tierra de Emmanuel, lo acaba de decir el versículo 8, tu tierra, oh Emmanuel, esta es tierra de Emmanuel, de Dios con nosotros. Mire, note aquí cuántas veces dice quebrantados, dice tres veces quebrantados, dice únase, hey, hagan unión, hagan confederación entre todas ustedes, todas las naciones, háganlo y vénganse en contra de nosotros, pero ustedes van a ser quebrantados. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. dice también, ceñíos, cíñanse, amárrense bien y vengan contra nosotros, pero ustedes van a ser quebrantados. Disponeos y que seráis quebrantados. Tomad consejo y el consejo será anulado. Y todo eso lo que dice ahí. Más adelante, a veces, hermanos, a veces nosotros se nos olvida que Dios está con nosotros y nos dejamos atemorizar por el enemigo. Y debemos siempre recordar que el Señor, Él está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Mira lo que dice el Salmo 27, versículo 1 al 3. Dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Ellos van a ser quebrantados. Sí. Cualquiera que se ponga en tu contra, hermano, o sean muchos los que se pongan en tu contra, ellos van a ser quebrantados. ¿Por qué? Porque Jehová está contigo. Nomás asegúrate que tú estás caminando de la mano de Dios. Ahora, a continuación, ¿cómo prepararse para la invasión? ¿Cómo prepararse para esta inundación que viene sobre ellos? Para estos ríos impetuosos que vienen de Asiria. Versículo 11. Porque Jehová me dijo de esta manera, con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Lo primero que hay que hacer, según aquí dice Isaías, es no caminar el camino de este pueblo. Tanto Judá como nosotros, hermanos, no debemos caminar el camino que camina este mundo, porque el camino que camina este mundo es diferente al camino que Dios tiene para nosotros. Hay un dicho que dice que si camina como pato y suena como pato, pato es, ¿no? Si caminamos como camina el mundo y si sonamos como suena el mundo, entonces no somos hijos de Dios, somos del mundo. Y no debe de ser así. Nosotros debemos de ser diferentes, de hacer la diferencia. Y se debe demostrar en nuestro andar, en nuestro diario vivir. El domingo pasado cantábamos Tal como soy, ¿no? Dice, grato perfume, yo quiero ser, Señor. Cuando venimos a la presencia del Señor, olemos a ese grato perfume o venimos olorosos al mundo. Es una pregunta nada más. Segundo, es que dice, no llaméis conspiración lo que este pueblo llama conspiración. En otras palabras, no creas lo que el mundo dice. No tengas temor de lo que el mundo dice tampoco. Porque el mundo dice muchas cosas, especialmente hoy en día. Hoy en día, con esto de las redes sociales y las noticias falsas y todo eso, el mundo puede estar diciendo bastante. Entonces nosotros no debemos escuchar, ni creer, ni temer lo que el mundo está diciendo. Versículo 13. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Y aquí, hermanos, está la clave. Tener a Dios por santo y temerle. Note primero, hermanos, el título que usa aquí, Jehová de los ejércitos, ya que es un ejército, ¿no?, que viene en contra de ellos. Bueno, ante Judá vienen dos ejércitos, Israel y Siria. Pero después viene otro ejército, que es el de Asiria. Puede que uno o dos ejércitos se vengan contra nosotros, hermanos, pero siempre hay que recordar el título de nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, de todas las huestes. Amén. Segundo, noten la repetición del pronombre Él aquí. En cada oración dice, a Él santificar, Él sea vuestro temor, y Él sea vuestro miedo. Hay un gran énfasis en Él, y claro, porque se trata de Él. Él es quien debe de ser reverenciado y temido por nosotros. Sabiendo que Dios es Jehová de los ejércitos, y Él tiene todo el poder en su mano. Él tiene las huestes de celestiales, de los ejércitos del cielo, a su disposición. Por lo tanto, nosotros debemos santificarlo a Él. Nosotros debemos darle la gloria de vida a su nombre. Y portarnos como aquellos, como se deben de portar aquellos que honran al Señor, aquellos que le tienen a Dios por santo. Versículo 14. Entonces Él será por santuario, pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos, y caerán, y serán quebrantados, y se enredarán, y serán apresados. Santuario aquí, en contexto de la palabra, quiere decir lugar de refugio, lugar de protección. Los que santifican a Dios y le temen, para ellos Dios es santuario, es lugar de protección, como decían las ciudades santuario, ¿no? Donde uno se podía ir a refugiar. Todavía le llaman aquí, o sea, sanctuary cities. Pero a los que no, ellos, para ellos es piedra de tropiezo. Y sabemos, nosotros lo hemos estudiado en el Nuevo Testamento, Primera de Pedro, capítulo 2, dice que Jesús es la piedra de tropiezo, la piedra que desecharon los edificadores, ¿no? Ahora él viene a ser piedra de tropiezo para ellos. ¿Por qué? Porque no le quieren aceptar, porque le rechazan. Versículo 16. Ante el testimonio, sea la ley entre mis discípulos. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. O sea que los que le santifican y le temen, hermanos, también atan el testimonio, como dice aquí, sellan la ley y esperan y confían en Jehová. ¿Qué quiere decir atar el testimonio? Atar quiere decir guardar el testimonio, guardar los estatutos de Dios. Sellar la ley quiere decir que no debemos nosotros añadirle la palabra de Dios, ni tampoco quitarle. La palabra de Dios está sellada, toda está inspirada por el Espíritu Santo, y toda la escritura es útil para redarguir, para enseñar, para instruir. Y entonces nosotros no debemos ni quitarle ni añadirle, por eso está, hay que sellar la ley, sellar la palabra de Dios, decirla tal como es, y otro, esperar en lo que Dios ha dicho en su palabra. También, así como Isaías y sus hijos eran testigos vivientes de la verdad de Dios, también nosotros somos testigos vivientes de lo que Dios ha hecho, lo que Dios hace, ¿no? Somos testimonios vivientes. Versículo 19. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, una advertencia viene aquí, que susurran hablando, responder, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? ¿Qué es eso, no? 20. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido, ¿no? Eso teníamos que verlo. Tiene que verlo en la nueva versión internacional, porque está difícil el versículo 20. Pero aquí esto termina con una advertencia. No consultar con los adivinos, con los encantadores, con los bates mercados, ¿no?, de esos tiempos, con los espiritistas. No consultar con ellos, sino consultar con la palabra de Dios. Así dice el versículo 20 en la nueva versión internacional. Dice, y les digo, aténganse a la ley y al testimonio. Aténganse a la ley y al testimonio. Para quienes no se atengan a esto, no habrá un amanecer. Se entiende mejor, ¿verdad? 21. Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre, se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto, y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. O sea que si no se atienen a la palabra de Dios y confían en los espiritistas, en los Walter Mercados, en vez de en el consejo de la palabra, entonces ellos pasarán la tierra, dice, ¿cómo? Fatigados, hambrientos, en angustia, en tribulación y en tinieblas. Hermanos, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Que sea siempre a Jehová nuestro temor, como se titula este capítulo. Así que vamos a resumir nomás. Uno, seamos agradecidos. No desechemos lo que Dios nos ha dado. Seamos agradecidos por muy humilde carrito que tengamos. Demos gracias a Dios por él. Por la casa o apartamento, demos gracias a Dios por él. Y más que todo, por nuestra familia, por nuestras esposas, por sus esposos, hermanas. Demos siempre gracias a Dios. Número dos, no caminemos el camino que camina el mundo. Número tres, no creamos lo que dice el mundo, no las conspiraciones que se levantan, que se oyen más que todo hoy en día. Cuatro, santifiquemos a Jehová, demos la gloria de vida a su nombre, al Señor, el único que debemos nosotros reverenciar. Y cinco, atengámonos a su palabra, confiemos en la palabra de Dios, que su palabra se cumple, ¿amén? Todo lo que esté en la palabra de Dios se va a cumplir. Así que confiemos, sigamos confiando en Él. Oremos. Padre bendito, Señor, te damos gracias por tu palabra en esta noche. Oh Dios, gracias por lo bueno que tú eres, Señor. Ayúdanos, Señor, a caminar como es digno de ti, Señor, como siempre agradándote todo lo que hagamos, Señor. Ayúdanos, Señor, a no creer lo que el mundo dice, Señor, sino nomás creer a tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar siempre agradecidos, Señor. No nos sueltes, Señor, de tu mano. Ayúdanos, Padre, a crecer espiritualmente, Señor. Ayúdanos a siempre, Señor, estar en tu presencia, Señor. Siempre dándote a ti la reverencia, Señor. Siempre con el temor tuyo, Señor. Te damos gracias, Padre. Pido bendición sobre todos mis hermanos, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a cantar lo bueno. Tan bello es el Señor. Amén. Tan bello es el Señor. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor, hoy le quiero adorar, cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor. Señor, hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza Feliz noche y un feliz fin de semana y nos vemos el domingo. Bendiciones.